Ooh. Exactly am I?
You? You're Anthony.
Anthony. Mummy. I want my mummy. I want my mummy. I want to get out of here.
Estás escuchando el capítulo número 47 de Tomeiros Podcast, traído para ustedes como cada semana por Fanie Cosmética Natural, en el que el día de hoy hablaremos de la película The Father. Hoy están con nosotros el cuadro, el cuidador, Laura, las hojas, el reloj y su servidora, Anne. Adelante, cuidador.
Es Laura. Ahorita nos dijo, es Laura, no Laura.
Laura, en algo me
Laura.
tenía que equivocar
Estamos en
siempre.
Latinoamérica y es Laura, la
Siempre.
única. No, vamos a comenzar así rápido. ¿Traen recomendaciones semanales? En lo que piensan, yo voy a decir una que trata un tema similar al que vemos en esta película, pero desde un punto de vista más oscuro, digamos, o suspenso, terror, que se llama
Ah.
Relic. Es una
La
película
pensé.
2-3 mamadora. Aquellos que les gusta mucho el cine de
Yo
terror,
la traía en mi lista especial.
le van a...
No, sí la pensé cuando estaba hablando del tema de esta película. Dije, hay una muy parecida, pero como con terror o suspenso. ¿Ya la vi?
Exacto.
Sí,
Esa, sí, ya la
claro.
vimos.
No. Bueno, sí está en mi lista, no la he visto.
Oh,
¡Ay!
me cuse vato. Ay,
Otra
cuadro.
vez.
No, no, no se puede. se va. Laura.
Nunca me ha pasado en mi defensa, ¿eh?
Laura,
Otra
¿cuál
vez.
recomiendas tú?
Yo necesito reírme después de tanto llorar y ahorita estoy obsesionada otra
¿Con
vez
llorar? Ah.
porque no, con reírme. Estoy obsesionada otra vez con la serie de Parks and Recreation que está en Amazon Prime. Son de los escritores de The Office. Entonces, comedia asegurada
The
está.
Office.
The
The
Office.
Office. The Office.
Ahí está. Algún día lo voy a comenzar, por cierto. Ann, ¿cuál es tu recomendación? ¿No otra
Tengo
recomendación?
dos recomendaciones, una muy reciente que está
Amiga,
en
rápido,
Netflix.
porque
Si
luego te
quieren
van con
apagar el
recomendaciones.
cerebro, vean la película de Amor y Monstruos, ¿sí? No sé si se llama Amor y Monstruos, que está en Netflix. La verdad es
En
está
Netflix. En Netflix,
entretenida.
Simón.
O sea, no esperen como la película del año, pero lleva su buen ritmo, ¿no? Si quieres apagar un ratito el cerebro y divertirte, vean esa película. Y la verdad es que le estamos dando oportunidad a la serie de Modern Family y está bastante divertida. Yo la había visto capítulos salteados, pero ahorita la estamos viendo así como continua y sí,
Mami.
también jala.
Las hojas, ¿cuál tiene de recomendación?
Ah, la de. Me recordó esta película, la de Still Alice. O
Ah,
sea,
ya
esta película
estás.
me recordó aquella, entonces le recomiendo esa. Está feíta también.
Si quieren seguir llorando también,
Sí, no
en
son
la
esas
línea del
películas.
llanto,
En la
si
línea.
quieren seguir.
Sí, si quieren seguir esta
Sí.
línea de llanto
La
y de
línea del
dolor.
llanto, vean Still Alice.
Oh, creo que el cuadro ya por fin, ustedes no lo saben, pero el cuadro ha estado peleando al menos durante media hora con su micrófono y creo que ya lo
Lo
logró. El
logró.
reloj, ¿cuál vas a recomendar?
Yo, ¿qué he visto? Bueno, ayer vi Luis Miguel.
Ok, va, te
De
muteamos,
familia.
adiós.
¡Ay, no!
¡Ay, no! No, pero bueno, el segundo capítulo me gustó algo muy particular. O sea, soy chilo cuando. De hecho, hace rato estaba hablando con el cuidador de este tema, de cómo a veces ni siquiera ocupa ser el autor de una canción para que te llegue y la hagas tuya, ¿no? Y de hecho ese capítulo habla de cómo Luis Miguel agarra una canción de Juan Luis Guerra y la interpretación que él hace, pues le llega muy llega muy ad hoc al punto de su vida, ¿no? Según cuenta la serie, ¿no? Entonces se me hace curada esa parte, ese capítulo es la parte final del capítulo, últimos 10 minutos, güey. Si
Típica
quieren ya.
recomendación de un White
Y
Ya es todo.
no
Y
podemos esperar otra cosa.
apoyen, por favor, güey, a que no se. No, no consuman el fútbol de ricos, por favor. Consuman fútbol artesanal.
El blanquito diciendo que no apoyan fútbol de ricos. Ya,
Por
suficiente, con
favor,
eso.
güey, pues sí, no. Hay que apoyar el fútbol de Oaxaca, güey.
Ok.
Que se hace con
¿Qué
ellos
camiseta
cada
tienes?
artesanal.
¿Cómo se llama el
Es la de
equipo de
la
Oaxaca?
selección.
Oye.
Oye.
A ver si sabes, güey.
Los alebrijes.
Alebrijes.
El último, el cuadro. ¿Tienes para recomendar alguna? El cuadro antes de comenzar con The Father.
Voy a volver a recomendar lo mismo de la semana pasada.
No.
¿Por qué no? Vean Mighty Ducks.
Ay, no.
Vean Mighty Ducks. Los campeones, los patos vuelan juntos. Vean las películas y luego vean la serie. Está linda.
Oye, está bien. Ah, es tranquilita.
También les voy a recomendar algo para que cambie su vida. Así de plano.
¿Cuál?
Vean New Amsterdam. Neta.
No.
Véanla.
Patos, güey.
Está dominguera.
Hiciste una recomendación muy vergas, güey.
Sí, pero es que patos. La semana pasada no estuviste y tú escuchaste que los patos vuelan juntos.
Los
no.
patos vuelan juntos, güey. Sí, a huevo, güey.
No, neta. Vean New Amsterdam. Acabo de comprobar. O sea, tengo pruebas. Hice experimentos científicos para comprobar que es una muy buena serie. Se la puse a mi mamá. Le gustó. Se acabó la primera temporada en un día. Los 20 wow. capítulos.
Yo le he visto como 2-3 capítulos.
Parámetro.
Está decente. Es como Chicago. Chicago Men.
Disney Plus.
Ahí está.
No, Chicago Men.
Campeones.
No es Chicago Fire. No, hay Chicago Men, Chicago Fire y Chicago Men.
Te entendí. Amigos, hay Chicago PD.
Amigos, disculpen.
Chicago Bulls.
Ya que adelante, no podemos cuidador, decirlo,
adelante.
Los 7 de Chicago, que hicimos un podcast.
Podemos volver a... Ah, sí, lo siento,
Chicago. Regresa a una película que gracias. Se llama Chicago, que sabe la que se era.
Y hay una canción que se llama Chicago se murió, inspirada, de hecho, muy buena también.
Oh, no,
muy buena, se la recomiendo.
Bien bajado ese balón.
Y con ese balón bajamos a... Ay, no, ya no pudiste entrar en el chiste, amiga, Dios.
Por los chistes.
La señora. La señora
que viene entrar. Hay una pizza que se llama Deep Chicago, ¿no? También, ¿no?
Deep Chicago.
Chicago Deep.
Wow.
Deep Deep Chicago, ¿no?
Deep Deep Chicago.
Buen día, mi tía.
Perdón.
Ay, no, la tía quería entrar.
Córtale.
Señora.
No, no, que se den cuenta de qué tipo de persona eres.
Lo vamos a guardar para cuando nos...
Deep Chicago.
Si es algo de Chicago, se los voy a... comprobar
bueno,
la pizza.
Ok, vamos a hablar entonces de The Father, de Chicago. De Chicago. Es una obra, en realidad no sé si sabía, pero es una, está basada en una obra de teatro, ajá, que se llama también El Padre.
De gente muy talentosa.
De gente, es que lo estás confundiendo al que voy a decir, porque la hizo Florian Zeller, que es un francés me parece, y cuando la hizo, tuvo un chorro de repercusión, como que era, recibió de hecho bastantes premios, la hizo en el 2012, y para el 2014 ya tenía su primer premio y luego mejor obra de la década, luego mejor obra de no sé qué diablos, o tal que al menos tiene como unos 10 premios de Londres, París y todo eso. Me parece que conforma parte como una tipo trilogía o de un universo.
Sí.
Sí, ¿no? Que es The Son.
Ya van a, The ya van Father. A sacar The Mother.
Ah, y The Mother, ajá.
O oh, no, van a sacar The Son, no The Mother. The
ajá,
Son.
Porque ya hay actor oh, para no. ese, ¿no? Ya lo eligieron.
Sí.
¿Te recuerdas quién es?
No. Pero oh, sé no. que ya lo van a sacar.
Les quedamos mal
de
con
hecho,
eso. Pero
en un multiverso está enlazada con The Good Father también.
Sí, sí,
yo te dije que muy talentosos porque la hizo junto con Christopher Hampton.
Ajá,
que hizo la adaptación de Atonement. Por eso te dije gente muy talentosa.
Sir Christopher. Hecho, hay una de terror también en la saga que se llama Mom.
Sí, oh. esa cuestión ahí de lo que acaba de decir... Anne es muy importante porque dicen que Christopher Hampton, que fue el que hizo The Atonement, la...
Christopher Zuckerman.
Tiene el D, por favor.
Atonement.
Atonement.
Atonement. Okay. Atonement. Atonement. Que en español pusieron expiación de deseo y pecado, ¿no? Y él hizo la adaptación de esa obra que la que ya leyó Anne y sí dice que hasta el final hace como el giro de tuerca en el libro. Y decían que, que era muy difícil pasarla a la película porque la gente desde el principio se iba a dar cuenta de cómo iban a torcer la historia. Sin embargo, cuando ves la película, realmente el final llega de una manera que no lo esperas.
Como una cubeta de agua fría.
Sí, sí está.
Una defenestración.
Es un putazo. Ah. O sea, me acuerdo que cuando la vimos fue como, ¿qué pedo con eso? No esperábamos eso que iba a
también
pasar.
La vi cuando estaba en la prepa y me quedé como, ¿qué?
Sí, sí. Ajá. No, nosotros la vimos como, vamos a mirar algo tranquilo y terminamos todos. Entonces,
como
Christopher,
siempre.
Christopher Hampton fue el que hizo esta adaptación de Atonement y después hizo... esta de The Father, entonces la hizo junto con Florian Zeller y por eso también se le ha como vanagloriado tanto, se ha dicho que es muy bueno porque dos obras que se consideraría que son muy complicadas o que se considera más bien que son muy muy complicadas de poner en el cine porque el espectador desde el principio se va a dar cuenta de lo que está sucediendo, él logra que pues no nos demos cuenta tan de principio, o que simplemente vayamos entrando como en el mundo del protagonista y que estemos perdidos también como él en lo que está sucediendo. Esta película de The Father está ya nominada, obviamente, a Mejor Película, Mejor Actor, claro que sí, Mejor Actriz de Reparto, obviamente, Mejor Guión Adaptado, precisamente, Mejor Diseño de Producción y Mejor Montaje. Tiene al menos 6 nominaciones para su Oscar. Y no recuerdo si ya ganó algún Globito de Oro. No, ¿verdad? No ha ganado Globito de Oro. ¿Alguien sabe?
No sé.
Según yo no.
Dame un momento.
Según yo no, porque la única parte donde podía haber ganado Mejor Película la ganó Nomadland. Mejor Actor lo ganó Chadwick, que por ahí es por donde quería comenzar. ¿Cómo se les hizo la actuación de Anthony Hopkins? Que aquí sale como Anthony también, ¿no? En The Father.
¿Sabes por qué le pusieron
no
Anthony?
No,
no, le pusieron Anthony porque el creador, bueno, el Florian Zeller, no iba a agarrar ningún actor que no fuera Anthony Hopkins, y por eso le puso Anthony.
¿What?
Exclusivamente, o sea,
ya tenía,
para él.
Ya tenía la,
no, desde el 2017 eso. Lo tenía ya así como apartado, y hasta que él dijo que sí, hasta que Anthony Hopkins dijo, ah, Simón.
Donde se le hubiera muerto antes, ¿no?
Ya sé.
Con el COVID. Con el COVID, imagínate.
Profe, cuando sacan esos datos, siento que no hice la tarea.
Pero pues
de hecho da su cumpleaños, ¿no? Exacto.
Sí, la fecha de nacimiento es su fecha de nacimiento, ajá, sí, de Anthony Hopkins.
Oh, eso tampoco lo sabía yo. Fíjate, ya somos dos que no estudiamos, güey.
Bien reprobados los
yo
tres.
Yo soy el que aparenta que estudia, pero que luego se va sorprendiendo con lo que sucede. Ahí
ganó BAFTA, el premio BAFTA.
Ay, la castrosa me ganó. A ver, la estaba buscando.
Para ustedes, por ejemplo, no sé si ya vieron la de Chadwick, que es la que, digamos, trae competencia contra la actuación de Anthony Hopkins.
Sí.
Pero, o sea, Boseman en esa película sí es muy bueno.
Claro, güey.
Es muy, muy bueno. Ay, güey, ni la has visto de seguro la película.
Supremo, soberbio.
O sea, se lo dan a uno que ya no está, o a otro que ya no va a estar pronto. Está medio difícil.
Ajá, exactamente. Creo que ya no creo va a estar.
Ay, qué feo se escuchó eso.
Por orden, sí, de naturaleza. O sea, no estoy diciendo nada malo.
Los viejitos de la academia va a estar difícil porque tienen que elegir precisamente entre, exacto, alguien que probablemente después ya no esté.
Oye, y alguien que ya no está. Cuando Glenn Close estuvo nominada, ¿no se lo dieron?
Pero ya había recibido Glenn Close, me parece que ya recibió otros. Bueno, Anthony Hopkins creo que también, ¿no? Pero es que The Father, especialmente en esta película, a mí se me hizo demasiado bueno. Se fue como,
güey, se pasó de rosca, güey.
Sí lo dije, si no se gana el premio Anthony Hopkins, neta que
quemamos todo.
Sí. Es que no creo que lo gane, bueno, por esta cuestión de chat. O sea, como que, ay, no, está muerto. Que no suene colero, ¿no? Si me refiero
importa,
que...
No,
y aún así,
ya se murió.
Y aún así, yo sé que no va a ganar el... Ay, se me fue su nombre, el de Sound of Metal, pero también me gustó mucho.
Ah, exacto. Esa es otra muy buena actuación que parece mejor todavía que la de Boseman. O sea, me refiero a que Boseman actúa muy bien en la película que hizo, pero es la mejor actuación de Boseman. Pero si lo pones con las otras actuaciones, dices, güey,
si le patean el trasero.
Uh-huh. Ajá, exactamente. No es mejor que las otras actuaciones. No es mejor que Anthony Hopkins en The Father. O sea, para mí, desde el principio, la película... Bueno, para empezar, yo quería decir que puse la película porque dije, ah, bueno, está nominada al Oscar, vamos a ver como que qué trata. Y el póster se me hace como que no refleja para nada lo que...
No.
O sea, está bien chafo el póster. De hecho, está como... Ah, no sé, el póster se me hizo... Ah, va a ser una película así medio aburridona. Es como mis teorías que traía para las películas nominadas, porque pues en general siempre ponen películas muy dramáticas y eso. Y no siempre son buenas. Entonces, o bueno, no siempre me gustan. La comenzamos a ver y en la primera parte donde pues ya ponen... Para empezar, me cayó muy bien el viejito, ¿no? Era como demasiado amigable. O sea, se me hizo conectas muy rápido con él, porque estás agarrando cura con lo que dice. Y luego, cuando te ponen lo del reloj, o sea, cómo te comienzan a poner cosas como pequeños detalles. Y después cuando hacen el cambio de que supuestamente es la hija, pero ya es diferente. Y luego vuelven a hacer otro cambio. Ahí fue cuando ya me quedé como, ¿what? Pero, o sea, no tenía ni idea. Ajá, yo no tenía ni idea de lo que iba a tratar. Entonces fue como, realmente sí estaba perdido en todo lo que estaba viendo. ¿Cómo les fue a ustedes con eso?
También, igual. A la tercera como vuelta... O sorpresa, no sé. Yo me quedé, ¿qué está pasando? Y es cuando ya como capté que era su versión, pues su estar dentro de la mente
punto de vista.
Exactamente. dije, ah, la bestia, así sí me estaba volviendo loca, dije, a la bestia, qué horrible.
Huelda.
Es desesperante, es horrible, ¿no? Es horrible, era bien, sí, desesperante el no saber nunca qué está pasando, o sea, sentirte vulnerable, sentirte, como, ¿qué pasa? O sea, ¿quién eres? Y luego todavía le pegan, ay, no.
¿Quiénes son?
Ay, llegaremos a ese punto.
Super y no traes dinero y tu mamá te deja en la fila.
Ajá, y ya vas a llegar, sí.
Eso es lo desesperante.
No controlas nada.
Pero
¿no?
Todos los días, en cada momento.
Amaga.
Es que sí, eso es como parte de lo peor, ¿no? Que toda la película, o sea, es parte de lo más positivo, yo creo, de esta película, que realmente te hace sentir perdido. O sea, no sabes si, como cuál es la verdad en todo lo que se está poniendo. Y
lo que se repite en las escenas.
Y el mismo diálogo, todo. Yo me quedé pensando, ¿de verdad sí le dijo que no se iba a ir o que sí me explico? O sea, como, es que tú me dijiste que te ibas a ir a vivir a Francia. No, papá, yo no te dije eso. Es como, ¿de verdad pasó eso?
Es que mezclaba los tiempos, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí.
Ajá, mezclaba recuerdos de cuando antes de que la hija conociera al francés y junto cuando la hija mezcló, digo, conoció al francés y mezclaba todos los recuerdos en el mismo tiempo. Pues, o sea, todo pasó, pero en muy diferentes tiempos y él los ponía todos juntos.
Sí, yo me sentí muy perdida.
¿Cómo te fue a ti, señor reloj?
Como la película de Ben Affleck, perdida.
¿Cuál? Ay, qué pedo.
Gunger.
Oye, Laura. Laura, Laura. ¿La viste en el cine siempre o la viste?
No, ya no tuve chance.
Ah, ok.
Ah, idiota.
Y el cuadro, cuando la viste, ¿cómo? O sea, porque yo te había recomendado que no vieras trailers, entonces no sé si viste un trailer o...
Los odio.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué?
Pues por los odio, güey. O sea, vamos a volver a las películas raras.
Ah, ok.
Es que no está rara, güey. Simplemente
no es rara.
Mira, rara no es. Se los voy a súper resumir para las personas que escucharon el podcast pasado. Esta me gustó más que la de la gente topo.
¿Por qué?
Pues me hizo... Me gustó mucho cómo reflejó la esencia de la demencia senil en una persona de la tercera edad. Entonces, siento que sí lo refleja. Y no me quiero meter a las mamadureces
del director. Fue más interactiva.
Ajá, porque exacto, pues porque realmente sabías... No, sí, sí lo sentí interactiva porque estaba... Sí. Tenía que estar poniendo atención... Porque yo, según yo, en un punto la cocina se veía diferente y luego cada vez que salía a la cocina estaba poniendo atención para ver si era la misma cocina. Y luego que se fijen cada vez que le preguntaba la hora, decía que eran las 8, pero era de día. Entonces, todo ese tipo de cosas hacía que tú fueras viviendo ese tipo de demencia senil y ya no sabes si estabas viviendo... No sabes, es más, hasta en mi giro tuerca loco en mi cabeza decía, ay, a lo mejor se lo están haciendo adrede al viejito para volverlo loco. Hey,
yo estoy de acuerdo con eso. Yo llegué a pensar que, o sea, durante un momento de la película, yo dije, están bermeando al viejito y se quieren quedar, porque ya ven que hay una parte donde el vato dice, se quieren quedar con lo mío.
Con sus cosas.
Ajá, y
su dije, departamento.
Ajá, y dije, hijos de puta, si quieren quedar con eso, ¿qué les está pensando?
Y luego les dijo que tenía dos relojes y luego uno de los novios tenía un reloj y yo decía, ah, la bestia. Entonces,
está muy bonito tu reloj.
Ah, sí. Que me pones
un brazo. ¿Cuánto te costó?
Oye, ¿traes el ticket? ¿Traes el ticket?
A verlo.
A ver, saca el ticket.
Ya sé.
Pero sí, o sea, siento que es una película que no es para cualquier tipo de mercado. O sea, sí es para un mercado específico y no es una película dominguera.
No, definitivamente no lo es.
Y te quedas... Yo creo que es una película que te quedas al final como... O sea, sí, sí, es melancólica. Destruido. Nostálgica, tal vez, la película. Ama. Pero ama, sí. Simón. Sí te quedas como, ay, ¿qué acabo de ver? Ama. O sea, no sé, como te empieza a caer en depresión o cosas así. O sea, sí, es cero para levantarte.
No, bueno. No sé si mi nivel de paranoia... no sé si les haya pasado.
Ya vas a sacar una cosa bien rara.
Eso, o sea,
de la silla sí, representaba. Bueno.
No. Pero el reloj se representa, yo creo que algo. Entonces, pero no, o sea, como que tú te quedas pensando, imagínate que llegar a algún punto de eso o que tal vez en realidad ya estás viviendo eso, pero lo que estás pensando ahorita son los recuerdos y que, no sé si me explico.
Estás drogado, amigo.
No, no estoy drogado.
A ver, hoy no.
Estoy drogado.
Sí, pero sí,
Ahorita, no sé, terminé de ver la película, me levanté, me puse a tomar agua y me quedé viendo al vacío acá pensando y dije, ¿qué tal si este momento en realidad no lo estoy viviendo y solo estoy recordando y en realidad ya estoy viejito, sentado todo así estático?
Como si tuvieras demencia ya.
Ajá, como si ya tuviera demencia acá. O sea, ese correo me dejó en la mente acá como que, ah. Y lo del reloj, siento como que el mensaje o el de esto es como que su subconsciente tratando de arreglar como que la línea temporal
de ajustar
para saber dónde está y por eso de ajustarse y por eso siempre se desesperaba y quería saber la hora, porque era como que tal vez su manera de estar seguro de que ok, tal vez cuando estaba empezando a tener los problemas de la pérdida de memoria usaba el reloj como eso, como que ok, no ha pasado tanto tiempo, sigo aquí, o sea, tal vez,
es
no sé.
Es que generalmente las personas, las personas que tienen demencia hacen eso, ¿no? Fijan mucho su atención sobre un objeto, que es como anclarse a la realidad.
Sí, exactamente.
Entonces, en este caso lo pusieron que era el reloj. Pero según yo eso es algo normal. En
Oye, bro, es que eso lo explican en esta movie Inception. Donde el reloj es el totem. No, yo sí, más o menos lo que dice Anne. Mi abuelito tiene 96 años y hasta hace poco su reloj, pues era su calendario físico. O sea, y todos los días él arrancaba la hoja de su calendario y él decía, hoy es lunes, O sea, es su parte para aterrizarse en su realidad. El problema es que a veces se le olvida quitar la hoja y a veces se le va el rollo y pues no te das cuenta hasta que pues la que cuida, que es mi tía, que cuida a mi abuelito, que ingas, o sea, pues está desubicado porque no, hoy se le fue el rollo arrancar la hoja.
No arranca la hojita.
A veces hay disputas de que él dice, no, es sábado y es sábado de ir al mercado. No, estás mal, compas, ese es martes. No, pero si yo digo que es sábado, no, que es este día. Es parte de su rollo de estar aterrizado en el tiempo. Sí, es como si estar anclado en la realidad, pero sí, es un como una manía de saber qué tiempo está, pues controlarse a sí mismo.
Debe de ser muy feo, ¿no? Porque, o sea, realmente, pues si ya pierdes el control de la noción del tiempo y del espacio, pues no tienes control de nada realmente. O sea, sí, debe de ser muy feo ese problema porque te pierdes totalmente, no sabes en qué día, no sabes nada.
Un día, con eso de la pandemia, pues casi no lo vemos. Y un día mi hermana sí llegó a la casa de mi abuelo y le dijo, oye, hola, abuelo. Y se le quedaba mirando, pues, o sea, conocía la cara y se quedó buen rato pensando, ¿qué onda? Hasta que empezó a golpearse la cabeza. Es que yo sé quién eres tú, pero no recuerdo tu nombre. O sea, y así empezó así. ¡Ah! O sea, parte de la movie me recuerda mucho eso porque lo estoy... Pues yo no, pero o sea, tengo mi tía que es como Anne, pues vive esa situación con el diario. Pues, de que pues ya se está yendo. O sea, ya la memoria a corto plazo ya no la trae. Uh-huh. Puede secarse lágrimas.
Igual pero, como cuando...
Pero que te rica. Cuente cuando estaba morrito.
Pero, o sea,
no, es me que cuenta eso es... todos los municipios de Zacatecas. Pontevedra, Juchitila, Zacatecas.
Saludos a Zacatecas.
Oye, pero ese es parte del punto. O sea, que la película, por ejemplo, no sé, considero yo que otra película te lo hubiera puesto como de una manera tal vez más cliché.
O más lineal,
cómo,
¿no?
Ajá, en cuanto a cómo te lo cuenta. Y esta película, la madre, o sea, no sabes ni por dónde te va a pegar porque no, o sea, no entiendes nada. O sea, es como...
¿Dónde estoy?
Ajá, o sea, no, yo al principio no sabía si realmente era su hija. Y luego cuando llega el tipo y que le dice como, es que yo soy su esposo. Dije, ¿realmente es su esposo? Y como no tenía ni idea de lo que iba a tratar, o sea, yo no sabía qué trataba.
Y luego ya está divorciada y lo vuelve a tener esposo y... Ay, no.
Y o sea, yo
no es que tuvo que cuando ruido. Sale primero la hija Olivia Colman y después sale hermosa, la bebé. Otra mujer como
sí es espera, cierto.
Ahí sí me quedé, o sea, no la reconoce y después dice, no me reconoció Olivia Colman cuando le cambia la cara, pues, o sea, es muy feo eso.
A mí yo cuando estaba viendo eso yo me quedé pensando, a ver, ¿cuál va a ser la cara de la hija de verdad? Dije, O sea, es porque, porque estaba pensando eso, como que...
Y lo mismo época, con la, ¿no?, creadora,
que era, es, como era Lina Coleman, pero joven, ¿no? Ah, o luego, sea, cuando la ve joven... No, no recuerdo que era... ella tenía de joven, o era la cuidadora.
Era la cuidadora.
Ah. Uh-huh. Era la cuidadora.
Y luego la cuidadora joven, la,
es Laura... Es Lucy, ¿no?
Es Lucy, se supone que es la hija. O sea, ahí me quedé. ¿Era la hija que la está viendo? Sí.
Ajá, bueno,
no,
ajá.
Lucy se había...
Por eso, o sea,
sí, pero cuando sale el recuerdo, ah, sí, está en la cama accidentada, es la cuidadora, es la muchacha.
Sí, pues estaba viendo la cara de su hija en la cuidadora. Ajá, pues, la cuidadora.
Ajá, se parecía mucho.
Ajá. Me gustó.
Yo tengo una duda.
Ya estaba perdido.
No sé si me estoy adelantando, pero...
No, dale.
Al final realmente, o sea, todo el tiempo, todo lo que nosotros vimos en el departamento, ¿realmente él ya estaba en el asilo? Porque dicen que tenía meses ahí. Entonces, todo el tiempo él era ya en el asilo, ¿no? Como regresando a sus...
Sí,
según sus recuerdos. Según Laura, nada más la...
Sí, de hecho te pone la pantalla, que era el cuadro, dentro de la sala donde ellos estaban, y luego te pone el pasillo, y en el pasillo te pone la habitación de como del asilo, y era igualita su puerta a la que azotaba. Entonces era todo igual.
Según yo, nada más la primera escena, cuando habla con la hija, es como lo normal, lo que estaba pasando en el departamento. Y después de esa escena, cuando él entra a la cocina y deja las bolsas y todo eso, según mi teoría, es que ahí él ya estaba mezclando sus recuerdos y ya estaba en el asilo, porque duró meses y por eso miraba a la cara de la cuidadora, de la enfermera, como su hija, y al hombre, al cuidador, como el esposo de su hija. O sea, y nada más la primera escena fue como que la verdadera verdad.
Oye, a todo esto, que por eso está nominado en producción, ¿no? Por como la manera en la que van como distribuyendo todo, sí, o sea, los giros de cámara y eso que hacen, y que van cambiando precisamente. O sea, lo interesante es lo que estaba diciendo ahorita al cuadro, de cómo tenías que poner atención en las cosas. O sea, yo la primera vez que la estaba viendo ya hasta el final fue como, o bueno, de la mitad para arriba era como, ok, sí, hay que poner mucha atención en qué está pasando alrededor, cosas que obviamente no te van a decir. Y creo que eso es otra de las cosas también muy positivas de esta película, o sea, lo que estaban diciendo de que te mantiene ahí centrado y que logra meterte tanto en este mundo de la demencia que tú te sientes
con
también,
demencia.
Ajá, totalmente perdido en todo lo que está pasando. Por cierto, que cómo les cayó el esposo al final.
Hijo de su puta madre.
El esposo.
Pero ajá, realmente sería el esposo el que lo golpeaba. A lo pues mejor era uno de los cuidadores.
Bueno. Según yo, cualquiera de las dos situaciones es muy triste y me da mucho coraje. Y me quedé pensando, ¿sí habrá pasado? Y yo, no, pues sí. O sea, ¿cómo va a recordar algo tan, tan cruel que le pegan? Pero no supe si era el cuidador o era el esposo. Y el esposo, pues no.
La cara de Anthony Hopkins, cuando le pegan está bien triste, es como, o sea.
Ahí exploté, güey.
La impotencia,
sí, ¿no? Sí, es horrible.
Ah, no, o sea, la cara
es
que
muy
hace.
Es cruel.
Ajá, y luego cómo te lo ponen, o sea, ni siquiera, me parece que ni siquiera hay soundtrack, ¿no? De hecho, en general no tiene soundtrack.
No tiene,
o sea,
casi.
Está muy seco como el golpe y la cara que hace y como
y lo
ya
que
estás...
le dice también.
No recuerdo
qué
le dice.
Eso es muy cruel. Como cuando te vas a dejar de aprovechar de las demás personas. Como si lo estuviera haciendo a propósito.
Ajá, como...
Yo siento que sí fue de verdad el esposo, el exesposo, el James. Porque el vato la traía bien cabrón con él y tenían pleitos constantemente. Y acuérdate que se divorcian. Entonces, igual y eso fue causa de divorcio. Porque la mujer se dio cuenta de lo culero que estaba tratando a su papá. Y cómo le reclama, es como que, ay, no, estás aquí con nosotros, porque ya teníamos las vacaciones planeadas, pero como te peleaste con tu cuidadora, ahora tenemos que
pero
estar
ahí
aquí.
Le decían Paul.
Eso está bien triste esa parte también, de cuando le dice las vacaciones.
Paul fue el nuevo, el francesito.
Por eso, ajá.
Pero el otro era James.
Sí, por eso digo, cuando están en la cena, ahí le dicen Paul, si mal no recuerdo, a lo mejor ya me estoy confundiendo, ya no sé.
Ya tienes demencia.
Ay, no, tienes demencia.
Pero sí.
A mí también sí, se me hace muy triste la parte donde que pregunta por su hija, la que está muerta. Como que, ¿por qué no viene? ¿Por qué no me...?
Desde la primera vez que pregunto ya sabía para dónde iba.
Me recordó mucho esa parte de la gente topo cuando dice lo de mamá, ¿por qué no vienes? Igual así, me fue igualito, así me llegó igual. Que con The Father no lloré, ya, pero igual sí.
Yo sí
me
lloré. Llegó. Ahí en esa parte, lloré. Cuando
yo no
le
sé,
da las
creo
cachetadas,
que vengo llorando desde como el último mes.
Cuando le dice, o sea, ¿qué me vas a hacer? Te voy a responder físicamente, sí, o que no sé qué, y házmelo con más ganas acá el güey, acá como que, y le da los putacillos. Pero desde antes, güey, cuando está el vato y que le dice a la cuidadora Laura, no me dejes solo con él. No me dejes, y como niño chiquito, y aquí voy a estar a un lado, cálmate, y que no sé qué. Desde ahí yo dije, ya valió verga, dije.
También es que como lo que me gusta de la escena, o sea, lo que me gusta referente a que lo hace de una forma como más triste y que llegue más, es que en la parte de la cachetada es que ya venía trabajándote la película a ti como espectador en que te sintieras perdido. Entonces, cuando le pega, te sientes todavía como, bueno, yo sentía...
Como si te pegara a ti, ¿no?
Ajá, sí, y un montón de vulnerabilidad, como no le puedes hacer nada porque, pues, o sea, tiene más fuerza que tú, te puede tirar, no sé, sentía... Al personaje todo es protegido y yo también me sentía así como...
A mí me dieron ganas de matar porque, a putazos al güey.
Y aparte porque, o sea, si le respondiera, pues ¿quién iba a quedar mal? El
viejito, pues
el viejito, porque iban a decir, ay, es que es misma parte de la demencia.
Y es violento y ya.
Ya es violento, ajá, exactamente. Entonces era como que no había por dónde.
Está bien cabrón ese pedo.
Me perdí, güey.
Pensé que hacía algo al revés.
Iba a decir algo, me perdí. La
demencia. Híjole,
La demencia, güey. No, la parte de los putazos, güey, fue cuando te quedas a la madre. Yo la neta no me dio sentimiento, me dio saco de onda. O sea, ¿por qué le pegó, güey? ¿Qué pido, güey? Qué random, güey. Porque se hace hasta muy realista. Se hace muy realista. Sin los golpes, la postura del esposo de Anne, pues como de...
Bien fastidiado.
Sí, güey, o sea, uno dice, ay, no, yo sí podría cuidar a mi mamá o a mi papá, si está enfermito. Pero, o sea, lo dices así, pero vete al ring, no es tan pelada, compa.
Pues sí.
Tienes que tener una capacidad, una resistencia mental, una empatía... Tienes que tener mucha tolerancia, mucho aguante. No está tan pelada, güey. O sea, por eso cuando empezó como que el vato como que... Ay, güey, no mames, güey.
Voy a empezar a jugar el papel más divertido de todos.
Ah, va, ahorita.
Ser el abogado del diablo.
Ah, güey,
ya vas a empezar.
Entonces,
no.
Lo empecé a entender mucho al personaje de Paul hasta los putazos. Ya los putazos fue como que... ¿Qué? ¿Qué está pasando?
Ah, amigo, te pasaste.
Sí, no.
Es pues, como que, oye, compa,
ya
estuvo. Brother.
Ahí yo estaba no de acuerdo con él, sino que podías ver precisamente algo que...
Comprenderlo, ¿no?
Ajá, de que, ok,
el fastidio.
Metiendo, tú como familiar te metes al ring porque es tu papá o es tu mamá, pero ¿qué pasa con otra persona que estás viviendo, con tu esposo o con tu esposa? O sea, ¿cómo él...? O sea, obviamente nos están poniendo que ya estaba harto... Y tal vez nos caiga mal, pero el vato ya había vivido en teoría mucho tiempo con ese pedo. O sea, cuando le reclama
Bienvenido al lado oscuro.
Ajá. Que cuando le reclama y le dice otra vez, o sea, como que ya teníamos todo planeado de vacaciones. Y el padre hace referencia a como, pues, ¿por qué esta vez no se fueron de vacaciones? Y le dice, es que te volviste. O sea, no le dice, es la primera vez, sino que le dice, tú otra vez hiciste...
Otra vez.
Se peleó con la cuidadora, pelearte, ¿no?
Otra vez.
Que es como, es la tercera, ¿no? Hace referencia que es la tercera. Entonces...
No sé si dijeron como 10 cuidadoras una detrás de la otra y no podían hacer que lo cuidara porque no quería que lo cuidaran.
Ajá, entonces a mí se me hizo muy, muy, hasta la parte del putazo, se me hizo muy comprensible el esposo, o sea, que también se desespere porque ve, porque si se fijan lo que le reclama es de su esposa, no le reclama de él, le dice como, es que tienes a mi esposa, o sea, tienes a la morra todo el rato cuidándote y no podemos hacer nada por eso, o sea... El reclamo va más por cómo él ve.
No le aflojaba, seguro, está enojado.
También, probablemente.
Se me dio la cabeza, tengo sueño.
Comentario.
Estoy cansada.
Comentario para salir, para no...
Para no llorar.
No, comentario para que nos censuren. Oye, y la actuación, me gustó mucho Anthony Hopkins cuando...
Hoy estás mansplaineando al cuadro, que él quería hacer un
no, es que iba a hablar, pero luego se puso a pelear un ratito, entonces estoy aprovechando que está peleando.
¿Qué quieres que hables? Y todo lo que iba a decir, dijiste espera y tú lo dijiste dentro del abogado del diablo.
Ah, disculpa, no sabía.
su estrategia.
Precisamente era eso, o sea, es la perspectiva desde el otro lado, de donde está la otra persona de pareja, precisamente, que vive todo eso, ¿no? O sea, cómo también la otra persona hasta cierto punto tiene que tolerar o aguantar, pero fuera de que sí es su familia y su esposa tiene que estar atendiendo a su familia, pues cómo él también se siente fuera de su relación, ¿no? O sea, cómo la familia termina afectando a su relación de pareja, que tienen que cancelar vacaciones, o a lo mejor no pasan tiempo juntos o solos porque ella está teniendo a su papá, ¿no? Entonces, Todo eso quería decirlo, pero como estabas hablando y como es tu podcast, pues bueno. Pues sí.
Yo tengo una duda. ¿Creen que se haya divorciado por la situación del papá? Sí.
Ahora que lo dicen, yo seguía confundida. Yo seguía confundida porque según cuando inició... Es que cuando inició la película... Ella ya estaba divorciada del tal James y había conocido al Paul. Pero no sé, es que ahorita recordando dije, pues a lo mejor sí eran los recuerdos del James. Yo pensaba que era el Paul con el que se fue a vivir.
No, porque el Paul vivía en Francia, ¿no? Como que nada más venía de visita.
Sí, era James, pues entonces, era el anterior. Sí.
Oh, James. Ya entendí.
Que sí está gacho, o sea, siendo el abogado del diablo de nuevo, sí está gacho por el vato porque, ok, ella es su papá, lo ama, pero ese güey pues no lo ama, o sea, no es su papá, o sea, el vato en su mente, por más que quiera a su esposa, es como que pues no es mi papá, o sea, porque yo tengo que estar aguantando.
Pero pues, ¿qué esta haces? Situación. ¿Qué?
Ajá, pues es parte
de también. Pero tampoco te vas a poner a...
Sí, no, ¿qué me vas a hacer? Pues, o sea, yo entiendo y debe de ser, entiendo la dificultad y entiendo que el vato estuviera bien harto, pero pues no era para golpearlo, ¿no?
Que pichi güey se metiera a clases de vale de... todo, ¿no? Oye, que sacara su estrés.
Entonces, ¿no? Porque, o sea, el papá no lo... O sea, el pelearse con las cuidadoras no lo hacía...
Pues no es intencional.
Ajá, no era intencional. Imagínense, era gente extraña y ya en su mundo de estar perdido, luego que le metan gente nueva, pues era bien desesperante. Sí. Y o sea, no era intencional, es desesperante, me imagino que es muy desesperante, pero pues no era intencional, o sea, no podías culparlo de que de manera consciente estuviera arruinando sus vacaciones.
Oye, pero si era muy desesperante, ¿no?
Pero era muy desesperante.
No era intencional, exactamente. Claro.
Uy, perdónenme.
El tema de la película.
A la bestia, güey, me sentí
el reloj.
¿Dónde está mi reloj?
Son las 8.
Pero era muy desesperante.
El reloj iba a...
El pollo, ya está el pollo.
Intencional.
¿El reloj? ¿No ibas a decir nada?
Ay, aún traigo pijama.
Oh, disculpen. Damos por sentado que fue el esposo el que le pegó, porque, o sea, en los asilos o en esos centros, sí es muy común que les peguen a los pacientes.
Yo pensé que yo llegué...
Que muy común.
Es común, sí, porque pues se desesperan también.
Bueno, es normal, es común, no está bien, pero...
Normal no, normal
no. Los dije la semana pasada en el agente topo.
Estuve
en... No tratan chido a la gente en los asilos.
No quiero pensar en eso.
No, es que la neta es... Bueno, no es correcto, pero sí. Hay ciertos pacientes sí.
Pero pasa.
Que sí pasa. Tienes que someterlos.
Pero reloj, sí, sigue viendo tu clave... punto, porque según yo, el cuidador fue el que le pegó y no el esposo, que aún así cualquiera de los dos está bien triste, que zarra. Pero porque cuando entra el cuidador al final de la película, que entra y le dice, no me acuerdo cómo se llama. Sí, es. Bill, ya lo conoces y se le queda viendo así como te odio. Como,
yo llegué a la conclusión.
Se sintió muy incómoda la escena, de hecho.
Ajá, sí. Como no sabes si lo hizo, o sea, te lo dejan ahí como para que lo asocies con él, ¿no? O sea, que digas.
Yo llegué a una posible conclusión que no me dejan decir, gracias.
¿Cuál?
De que el que le haya pegado al esposo pudo haber sido el detonante del divorcio.
Ajá, por eso.
Lo dije hace rato yo.
Lo dijo hace rato. Lo comentamos.
Solo que no estabas poniendo atención.
Es que va con el sentido de la película, ¿no?
La demencia. Pues
regresamos.
La demencia. No, oye, confundamos la mequez con la demencia.
Yo siento más bien en la escena final. Luego vamos a buscar a ver qué dicen el director y la madre y todo, ¿no? Pero yo siento que tal vez lo vio con incomodidad porque en su mente retorcida, en sus recuerdos, tenía ese vato que lo trataba mal sobre el marido de la hija. Entonces tal vez relaciona al vato con el güey que lo agarró
putazo. Ah, ok, ya te entendísimo.
Porque ya ves
le
que a veces...
le pone la cara del esposo, bueno, del...
Porque a la enfermera la relaciona con la hija, ¿no?
Ajá, no lo creo. Yo creo que el cuidador le pegó y probablemente...
A ti te van a pegar de viejito nomás por decir eso.
No, es un hecho que...
Sí, de joven, es bien necio.
Ajá, sí, ahorita de joven es bien necio.
A ti te pega tu tío, güey, ya, güey.
Ay, qué rico.
Ah, ya, okay. Algo iba a comentar.
Mal chiste, integrado. Oye, antes de que digan otra cosa, que me gustó mucho cuando va con... Cuando llega Lucy, bueno, la cuidadora joven que le dice, ¿te parece mucho a Lucy? Ah, Laura. Que...
Con la que baila tap.
Ajá, exactamente, cuando hace ese bailable, que le dice como, o sea, todos los cambios de ánimo que tiene, se me hacen bien impresionantes, cómo está bailando y luego de repente cuando le grita. Y
luego cuando agarra señal, ¿no? Así, ¿no? Se
cae sí. Ajá, o sea, ¿cuánto tiempo me fui? Como Malcolm, güey. Pero, o sea, es esta parte de cómo la interpretación que hace Anthony Hopkins de que baila y que luego le dice como... Que le dice, te ocasiona, creo que es cuando le dice, te ocasiona mucha gracia, y que ella le dice, sí, que se está riendo. Y lo dice como que es que es una estúpida que no sabe cuándo callarse. Algo así le dice y le grita.
Sí.
Y no sé, bien incómoda esa parte, como, ay, güey, porque
justo... bien seria, ¿no, la muchacha?
Sí, porque justo le acaba de decir la hija, como, oye, mi papá es difícil, y la morra como, o sea, y todo el tiempo estás riéndote con lo que está diciendo, y dices, oye, qué toda madre está portando con ella, y de repente, pum, como...
Te frena, ¿no? Ay, güey.
Ajá, o sea, es... No sé, me gustó mucho esa escena. Y también cuando la otra escena, obviamente toda la parte del final me gustó muchísimo, pero en general, o sea...
Ay, yo sí lloré.
Ah, sí, de hecho, Anne sí lloró en esa parte ya. Pero como, o sea, es que, les decía, para mí la actuación de este vato es como, es lo que... Digo, la película está hecha, es... ¿Cómo decir? O sea, obviamente todo contribuye a que sea... Bueno, muy buena película, pero es que Anthony Hopkins, las caras que hace, la manera en que cuenta las cosas...
Güey, la posición como, de su cuerpo. O sea, uh-huh. Cómo está ligeramente encorvadito. O sea, de hecho, hubo una escena, güey, cuando trae el suétercito, güey, rojo, que lo trae así como que todo bombachito, me hagas como que abrazarlo. ¡Ay, qué inteligente! Que hace como que todo tierno, güey. Cuando no se puede vestir, güey, que está como que todo torcido el suéter, ahí también yo así como que...
Deja, yo te ayudo, güey.
Sí. Sí, o cuando...
Y pues, tú dices la parte final cuando está llorando por su mamá.
Vergas, ahí está.
Esa es, creo yo, la parte como... Cuando ya está consciente de que está en el asilo.
No,
pues no creo medio... que esté consciente, ajá. Más como al contrario, como que está regresando a su mente infantil y dice, quiero irme a mi casa, quiero irme con mi mamá, mami.
Quiero que alguien venga por mí, ¿no?
Sí,
esa parte de la mamá es... demasiado como impactante, es como, o sea, se me hizo como la comprobación de cómo todos al final, como que tú puedes tener un pésimo día, siempre vas a querer ir con tu mamá que te haga tu comida favorita acá, como que, o sea, el vínculo que formas con la mamá, como en ese diálogo está así representado de una forma bien...
Los pinches potente. Militares en la guerra, güey, siempre las historias que dicen los güeyes se mueren, los heridos, se mueren diciendo mamá, mamá. Uh-huh. O sea, es como que no mames.
Gracias por ayudar a sentirme mejor.
De nada.
Patrocinado por Tomeiros Podcast.
La depresión del día.
Sí, güey, está bien cabrón ese pedo.
Y no, cuando ya están cruzando la línea, están pidiendo a su mami.
Mi bisabuela, hace cuenta que tuvo así una regresión, se hizo niña de nuevo. Y mi abuela, pues me platicó, ¿no? Que como a su otra hija, a Concha, le decía mamá. Y a mi abuela le decía la señora porque no la reconocía. O sea, y siempre, y se portaba así como niña. Y, ay, y mamá, ¿quién es la señora? Ay, te quiere mucho la señora y te va a llevar a la playa. Así, o sea, y siempre era como que no tenía confianza de la señora acá. O sea, se está ahí en zarra, pues, cuando se regresan así como que esa... Que no, imagínate que tu propia madre no te recuerde y que seas un desconocido para tu madre y que tú quieras abrazarla o darle un beso y que te diga, ay, este para allá. O sea, porque eres un desconocido, pues.
Ajá, que esa es otra cosa que la película también pone muy bien, ¿no? Como Olivia Colman, o sea, las caras que también hace ella, porque igual hemos estado hablando de Anthony Hopkins, pero...
La amo.
Olivia Colman también actúa bien cabrón. Por dos. O sea,
la cara de cansancio, güey. O
sea, ajá.
Sí.
Pero cuando le dice muchas gracias, ahí sí como que... como que él se le ilumina la cara, ¿no? Y se pone así como que...
Es super... que como que en sus momentos, ¿no? Como con determinados comentarios es como que...
Sobre todo porque le dice, a cada rato le dice el papá, mi hija favorita era Lucy, ¿dónde está? Ajá, ¿por qué no viene? Y ella matándose por cuidar al papá y que le esté reclamando. Tontita. Bueno, ajá, como que, ay, que tú no puedes. ¿Qué? O sea, ella te está cuidando. Y si es cierto, nada más le dice gracias una vez.
Oye, pero también cuando le dice lo de... cuando le dice que sea bonita o algo así, que le dice, ¿qué te hiciste en el cabello?
Ajá, ¿qué te hiciste en el cabello?
Ah, esa frase me hizo bien, bien bonita también, como, o sea, la cara que hace, pues, la hija.
Después
o sea,
de maltratarla como 10 veces.
Ajá, exacto, de que viene con puro maltrato, ni siquiera has visto que la trate bien y las únicas veces que medio la trata bien es para preguntarle por su hermana muerta y decirle que es la favorita. Y una y otra vez se lo dice. De hecho, eso me dio mucha cura también. A todo esto que es tipo comedia negra, ¿no? Se supone que la obra de teatro es comedia negra. No sé, yo la vi...
Muy drama.
Ajá, yo para mí fue totalmente drama. Nunca le vi... O sea, sí me hacía reír de repente al principio, pero ya cuando capté lo que estaba viendo, dije, no.
Cuando dijiste de que se trataba, dijiste, ah, valió. Ya valió, madre, dijiste.
Sí, fue como la gente topo, igualito. O sea, me lo estaba riendo y cuando ya capté lo que me iba a poner, dije, ay, güey, ya modo serio acá. Ya ni siquiera... O sea, era como, ah, ya nomás... Te me reía por compromiso, pero ya estaba así bien clavado en que pues estaba poniendo demencia.
Llévenme.
Ajá, y pues para mí sí fue mucho, mucho más drama que una comedia.
Bueno, no es decir que sea mala película.
La tesis.
Viene.
Si yo...
No soy el público. Si,
a mí pues por ya lo, te ganó por el lo cuadro, que yo estoy, por lo que mi familia está viviendo, la neta yo hubiera esperado... que Lucy, en vez de estar muerta, estuviera viva, pero simplemente se le valió verga a su papá.
No, sí.
Eso para mí, tío, porque lo he vivido. O sea, mucha gente dice, ah, es que se murió. Y, o sea, la muerte siempre da un plus dramático más cabrón, ¿no? Pero si uno lo ve de un punto de vista realista, la neta, que hubiera sido, ¿sabes qué? Que simplemente a mi hermana le valiste verga.
Sí.
Que sí pasa, es normal, es común.
No es normal, es común.
Es normal también.
Yo también estaba pensando por ese lado cuando a cada rato preguntaba. Ajá,
para mí, me hubiera quedado la movie como a ustedes les impactó. O sea, si hubiera sido como que, güey, no mames.
Pero creo que ya no había necesidad de más drama, ¿no? O sea, eso le hubiera agregado todavía más drama.
Es como para machacarte en el piso. Ajá, sí. Pues, es como. Al final, la favorita ya no te quiere acá.
Ajá, o sea, no mames.
Que realmente, que podrías decir que la demencia de él, o sea, la cuestión de que tenga en su demencia que Lucy es su hija favorita, es como una parte de como de autoprotección, como de que a lo mejor le traumó tanto que le haya echado la espalda que él lo trata de ver como mi hija favorita que no me ha hablado.
Ah, como ajá, idealizarla, ¿no?
Pues ajá, por sería, eso, ¿no? Pero eso es lo que voy a hacer. O sea, para mí le pondría más drama, como ya tiene mucho drama la película, ya tienes un chorro de drama hacia el final, y todavía ponerle no como, fíjate, es que la hija, la que ves como favorita no te quiere, se me hace como, güey, o sea, ya sería más Rosa de Guadalupe que...
Una escena que nadie ha mencionado. Cuando lo están ahorcando en la cama.
Ah, sí, no es cierto. Tienes razón. Que están, ajá. ¿Qué representó?
Para como, yo creo que es la frustración de la hija. Como que una parte de ella está deseando como que ya acabe todo y como que tal vez siente la tentación en la noche de que, órale, ya la...
Pero se me hizo bien chistoso que fue casi toda la película fue la perspectiva de Anthony y para que saliera esa escena es como, es más para nosotros sentir esa frustración de la hija, no sé, se me hizo chistoso.
Yo creo que es el deseo de él de ya, o sea, ya es que hablaron mucho de por qué no dejas de hacer sufrir a la gente o de arruinar la vida a la
pero
gente.
Pero él no sabía. A lo mejor. No estaba consciente de ello.
No, sí, no, pero si estamos hablando que la película está hablando de la perspectiva de Anthony, entonces probablemente él dentro de sus pensamientos es, ¿sabes qué? Y aquí esto se acabe para que ya mi familia esté libre de mí.
Como un inconsciente, el o sea, consciente, ¿no?
Ajá, sí, sí, claro. Inclusive esos diálogos que le hice tanto Paul como el otro esposo que es Paul,
James.
No, pero él es el que es, realmente es Bill, ¿no? El enfermero.
Ah, ok.
Probablemente son diálogos de él, pues como de ¿cuándo vas a dejar de molestar a la gente? O sea, ya deja de estar jodiendo, o sea, pero él a sí mismo, pues yo lo interpreté así. Y esa escena del ahorcado también lo interpreté como que él mismo ya dice, ¿sabes qué? Ya para, que para este sufrimiento.
Yo lo interpreté.
Porque él también sufre. Yo lo
interpreté como algo. Ah, no, evidentemente también sufre, pero yo lo interpreté más como que él se sentía amenazado. O sea, las veces que él se siente amenazado de su misma, hasta de su misma hija, por el hecho de estar confundido. O sea, yo me fui más por
ese lado. Ah, no la reconoce en momentos.
Como precisamente está desde el punto de vista de Anthony, porque cuando vemos. Cuando la misma escena lo vemos desde el punto, un poco desde el punto de vista de ella, pues vemos que nada más lo agarra y lo cobija y ahí se acabó la escena.
Le hace cariñito, ¿no?
Ajá, le hace cariños, pero cuando la vemos desde su perspectiva, ella lo está ahogando, entonces se me hizo como que él detecta o él cree que puede ser una amenaza cuando evidentemente no lo es, pero es por lo mismo que está perdido en el tiempo, el espacio y todo.
Por su pleito de que le quieren quitar su departamento, ajá, exactamente. Que no es su departamento.
Ajá, el departamento ya lo vendieron hace un chingo y él todavía peleándolo acá.
Ajá, y así es como llegamos a la fabulosa y bellísima escena final, donde ya comienzan a poner todo, que también me gustó, porque creo que es la cámara, ¿no? La que se va moviendo y poco a poco todo va cambiando y te va poniendo que están dentro del, o sea, que sí. ya captas que estás, que todo el tiempo estuviste ahí.
Sí, y que te ponen todas las áreas, ¿no? Ya que decoradas del asilo acá.
Del asilo.
Ajá, y eso, y ahí es cuando, o sea, cuando Anthony Hopkins comienza así a moverse todo, no sé, como o sea, no viejito. Puede, ajá, exactamente, no puede controlar nada y cómo está así con la mirada perdida y comienza a pedir primero a su mamá, ¿no? Es cuando la comienza a pedir.
No, pregunta primero por su hija y le dice que luego va a ir, que ya había ido a visitarlo y que luego va a volver a ir, que vive en París y le empieza a explicar otra vez dónde está la hija. La enfermera.
Ah, sí, es cierto, la enfermera, ¿no? Ah, que por cierto...
Y es cuando te dicen que ya tiene meses ahí.
Por cierto que cuando dice lo de, va a llegar la cuidadora, cuando todavía estamos en la casa, le dicen, ya va a llegar la cuidadora, y que voltea, y la cuidadora es una, que no es la más joven, sino que es la otra, la que estaba como en el psiquiátrico ahí. También me agüité, me quedé como, porque, o sea, evidentemente yo también esperaba ver a la mujer joven. Entonces cuando voltea y que está diciéndole, es que todavía traigo pijama. Y también eso... se me hace como que lo pone muy bien para que te sientas más vulnerable, o sea, el hecho de que él está desesperado queriéndose poner la pijama, queriéndose quitar eso, lo que trae, sí. O cambiarse, y no le están dando tiempo de nada, o sea, todo el tiempo para él es como bien de putazo. Y,
sí, y cómo no le dan, disculpen. Cómo no le dan su lugar, ¿no? Ajá. O sea, que la misma hija ya tiene como que, pues mi papá ya está loquito, y como que ya lo empieza a mandar a la verga, ya lo empieza como que a... como un animalito, pues, o sea, es como que, ay, se quiere cambiar, no importa si no te cambias, te puedes cambiar más tarde, o sea, es como que ya no le importa su pudor, ya no le importa, o sea, engacho todo.
Ajá, y sientes la incomodidad de él realmente, de que, oye, güey, nada más deja que vaya y se cambie, y no lo deja, y entonces llega la cuidadora, y ya no es ni siquiera la que él había recordado, o sea,
está en zarra eso.
Ajá, y les decía, y en la parte final...
Está en zarra que no fuera mi güerita ojona. ¿Cómo se llama esa actriz?
Imogen Poots.
Esa madre. sí está bien triste, ¿no? Porque pues hasta yo le haría bailaría tap, ¿no? Sí, es la que me va a cuidar a huevo.
¡Qué pendejo!
Porque hasta la amo. Desde esa movie, ¿con quién sale? ¿Con el Justin Timberlake o con...? O no recuerdo con quién, pero... Ah, no, me encanta ella. ¿Cómo? Sí, a huevo, y le sirvo tres whiskies, güey.
Ah, sí, es cierto, ¿no? Que lo está sirviendo el whisky, no me acordaba. Les decía, el diálogo final, no sé si les gustó, o se quedaron como, ya, es demasiado. Cuando se avienta lo de las
hojas. No podía ni hablar por el llanto que tenía.
Era el propósito de la película, ese diálogo, según el director. Para eso, o sea, con ese fin en mente lo tenía.
Que no pudiéramos ni hablar del llanto.
No, ese diálogo, decir ese sentimiento. Palabras. Ajá. Llegar a ese sentimiento de cuando ya está en la casa hogar, sentirse así, pues, que se están cayendo sus hojas.
Sí, para mí cuando lo estaba viendo, hasta cierto punto dije, no lo hubieran dicho. O sea, como ya te habían puesto todo. Y el diálogo en ese momento se me hizo un poquitito de más, como que, oye, no sé, a mí me hubiera gustado en el momento en el que estaba viendo que no lo hubiera tenido, simplemente porque yo decía, la pura actuación de este güey ya me está haciendo sentir lo que después dice literalmente, de todas maneras.
Lo describe, a mí sí me gustó, es una descripción muy, muy buena para personas que no entienden qué está pasando. que sí. Piensen que lo está fingiendo, no sé, o que lo está haciendo a propósito. No, se está quedando sin sus hojas.
Siento como que ahí sí hubo como un momento de lucidez. Y es como esa lucidez.
Ah, es lo que yo les dije. Hay un punto donde él ya se ubica por un segundo antes de empezar a llorar por su mamá. Uh-huh. Y cuando está parado en la ventana y que le dicen que lo van a cambiar. Uh-huh. Y cuando le dice eso a la enfermera, en ese momento sí tiene un segundito, sí. un ratito de lucidez.
Sí, por eso la ansiedad y todo, pues porque vuelve y es como que, güey, ¿dónde estoy? Y todo, y ajá. Ahí le truena la tacha y ya, ahora sí, mami.
Oh. Sí, no sé el reloj para ti, ¿qué fue? ¿Te gustó esa última parte o qué?
Pues no, pues es que ya dio su mensaje y pues hay que cerrarlo, ¿no? O sea, darte cuenta que el vato estaba bien jodido.
Pinche vato zarra, güey.
No, pues no me malinterpretes, pues es que es algo natural, güey. O sea, la demencia senil te va ganando, güey. A menos que seas López Tarso, ¿no? Que tienes pacto con el diablo, güey.
Ah, ya sé, pero qué hermoso.
Si te das cuenta, o sea, a pesar de ¿cómo se dice? De que está allá de su la cuestión de su realidad muy distorsionada, el vato siempre no dejó de ser muy elocuente, no dejó de hilar y, esa, en vivo, de hilar bien las ideas, de ser carismático, de decir muchas cosas. Realmente el vato, pues no estaba tonto, pues. O sea, simplemente ya no sabe cuándo soy o cuándo estoy despierto o dormido, ¿no? Es eso lo que tiene, pero el vato está muy, muy aterrizado a la hora de vivir en el día a día.
Por cierto, me causaba un chorro de confusión también eso de... Me preguntaba, ¿ya cambió de día? ¿No ha cambiado? Y me estaba guiando por lo que traían puesto. Decía, ok, no ha cambiado de día, ¿eh? Todavía sigue siendo, ya cambió.
De hecho, eso es una de las cosas, de los elementos que utilizó el director. Porque en una escena, la verdad, ni siquiera me fijé, pero como que le habían criticado que se había equivocado... ¿Cómo les dicen? Como errores de continuidad en la película. Ajá. Por la ropa que tenía la hija. Dijo, no, es que eso fue a propósito. Estaba haciéndolo intencionalmente.
Claro. Bien a propósito.
Y hasta que se dio cuenta, pues, que sí, las cosas en el departamento estaban cambiando. Como que tenías que darte cuenta, pues, que el señor así lo interpretaba. Incluso, pues, eso de los diálogos también que se repetían. Era parte de...
Yo me acordé mucho... ¿Te acuerdas del álbum que te dije, güey, de The Caretaker?
Sí. Da el contexto porque no...
Ok. Hay un álbum, hay un artista súper mamador, underground, que el vato hace álbumes experimentales súper intensos acá, pero hay un álbum que dura 6 horas con 30 minutos, que es como música, que empieza con música clásica y se va distorsionando y todo. Y básicamente es Alzheimer, ¿no? Y la demencia. Entonces... Viene por etapas, ¿no? Son 6 etapas y supone que van representando etapas de pérdida de memoria y todo el rollo. Entonces, el final está bien cabrón. De hecho, hay videos de reacciones de gente llorando con el final porque si te quedas como...
Porque se supone que es de que lloras con ese álbum, ¿no? Si lo escuchas
todo entero. Sí, si lo escuchas, lloras. Yo sí lloré, pero yo soy un llorón, así que no cuenta. Pero me acordé...
No es un número más.
No es un número. No, la estadística no aplica conmigo. Yo con cualquier cosa es como... ¿Estás llorando? Sí. Pero me acordé mucho con la última escena, porque me recordó mucho este álbum, o sea, la relación de la última pieza musical, entre comillas pieza musical, me recordó mucho ese momento de lucidez y todo ese pedo. Está bien chido el álbum, la verdad. Se llama Everywhere at the End of Time, todos lados al final del tiempo, son 6 etapas y está en YouTube, lo pueden buscar. Pero si tienen 6 horas para tirar de su vida...
Lo que te iba a decir, ¿lo escuchaste 6 horas seguidas?
Y no, lágrimas escuché, para llorar.
Lo escuché por partes. De hecho, cuando estuve en el laboratorio haciendo conteos y todo, ahí es cuando lo estaba escuchando más.
Cuando casi perdí el olfato, por cierto.
Cuando perdí el olfato un mes.
Ah, sí, cierto. Y no fue el COVID.
Y ahí es cuando lo escuché. Así que
llorando sobre las garrapatas.
Aprovechando, fíjense, esta cuestión... ya para los comentarios finales, al menos de mi parte, que me llama mucho la atención cómo esta vez en los premios Oscar, o sea, películas, las mejores películas o las que están nominadas a mejor película toman el tema de la senilidad. No sé, para mí fue muy como curioso porque está, tiene Nomadland, El Agente Topo, que bueno, ese es mejor documental, y está The Father, que toca pues el tema de la senilidad. Y no sé, o sea, como ahorita que decíamos al principio, no, no en el aire, sino que otra vez de viejitos y otra vez del llanto, digo, esta vez a mí no me hizo llorar, ¿no? Pero me llama mucho la atención que pongan esta, este encuadre de lo que llega a la tercera edad, o sea, las cosas que podemos sufrir o las cosas a las que le tenemos miedo en la tercera edad y los que están alrededor, o sea, desde el sentimiento, cuando llegas a la tercera edad, desde poder tener una enfermedad como este tipo o desarrollar o estar solo, o sea, o sentirte solo, o perder al ser amado, o sea, con el que estuviste todo el tiempo. No sé, las películas, no he visto la de Black Messiah, ¿cómo es?
Judas and the Black Messiah. Ah, uh-huh.
Esa no la he visto, pero o sea, las demás, para mí, Nomadland sigue siendo mi favorita, ¿no? Pero The Father y Nomadland, o sea, están así como en el, oh, de que ambas me gustaría que, alguna de las dos, que ganara porque se me hacen muy, muy buenas. O sea, les decía, yo no tenía ninguna expectativa de The Father y fue como, a la madre, se fue de 0 a 100 inmediatamente, o sea, con la primera media hora que tenía de ver la película.
Dijeron los de Hollywood, a huevo, tenemos una generación de jóvenes depresivos y ansiosos, vamos a darles más ansiedad.
Exacto. Vamos a demostrarles que ahora la ansiedad no se acaba en la juventud.
Vamos a demostrarles que la parte senil también puede que ser muy mala.
Que les espera algo peor.
Órale, culero. Que van a perder su identidad, lo único que tienen, órale.
O lo único que creen que tienen, exactamente. No sé, a mí, les digo, a mí sí me llamó mucho la atención y se me hizo... Igual me gustó también que incluyeran, de hecho, películas de este tipo y que no sean... necesariamente como políticamente correctas o ese tipo de cosas, o sea, que sea simplemente la historia de gente de la tercera edad, que las incluyan y que hagan tan buenas películas y que a su vez estén nominadas, porque digo, generalmente mucha gente dice como que, es que pues los Oscars ya están, no sé, todos vendidos y lo que sea, que como muchas cosas, ¿no? Pero el hecho de que lleve su sellito de, ganó un Oscar o fue nominada, hace que mucha gente se decida a verla.
Entonces, ha sido un año muy inclusivo con afroamericanos, las mujeres, los viejitos, los sordos. Está muy completo.
No es casualidad. Es la agenda Illuminati.
No importa.
Bueno, el 2020, que digo, para el 2020 tampoco hubo muchas películas, ¿no? Pero igual, o sea, estas que eligieron
los
para...
los asiáticos también.
Esta que eligieron... sí, es cierto. Esta que eligieron para...
casi ni me gustó.
Para mejor, no, esta... Minari, ¿no? ¿Te estás diciendo?
Ajá. Uh-huh.
Y también la de Better Days, que no, tampoco, no fue tanto emigrado.
¿Cuál es la de Better Days?
Después te recuerdo cuál era la de Better Days. Pero el caso es esa que les decía, a mí me gustó por eso. O sea, me gustó y de hecho espero que la pongan en algún servicio streaming para que la gente la vea, porque realmente creo, al igual que con Promising Young Woman, que si la gente la ve, a mucha gente, o sea, les va a gustar bastante. A diferencia de lo que dice el cuadro, de lo que decía al principio, de no es una película para todo tipo de gente, yo al contrario, creo que es una película que a mucha gente le puede gustar por la manera en la que va poniendo todo. O sea, que es como... Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que de hecho sí, a mucha gente, aunque no porque... Y de hecho, porque no es mamadora, o sea, la película te va poniendo simplemente en el estado de vulnerabilidad del personaje.
Es un poquito mamadora, sí, es un
poquito
mamadora.
Dice que tiro sin lima el cuadro.
A mí no se me hizo mamadora, fíjense, ¿por qué se le hace un poquito mamadora?
Ni siquiera le voy a alegar porque cree que su criterio es el único. Pero
es que
tú no se me hace mamadora.
Exactamente, es lo que te iba a decir porque no llega a tu nivel de mamadorismo, pero para el cuadro sí.
Le estás diciendo tonto al cuadro.
No, estoy diciendo
ignorante, no,
jamás
despreocupado.
El cuidador es demasiado mamador, por eso no se le hace mamador a la
Me quedo más con el comentario que hizo
el cuidador es chico orquesta literario.
Voy a citar a mi amigo el cuadro, a mi amigo que lo estimo, que así es un gran intérprete de las películas que hemos comentado en este podcast.
Sí, tiene muy buenos argumentos y por eso estoy de tu lado, cuadro.
Voy a ser la abogado del diablo con el
cuadro. No puedo creer que últimamente todos estén de acuerdo con el cuadro. Algo está pasando en este podcast.
Bueno, entiendo su punto. La película no se me hace mamadora.
Ah, entonces estás de acuerdo conmigo, güey, no con el cuadro.
Sí, a huevo, pero citando al cuadro, apoyo al cuidador. La película se me hace mamadora. Está muy bueno que te haga florecer muchos sentimientos, es otra cosa, pero no trae colores extraños, no ocupas que ay, estos colores o esta cámara.
A lo que se refiere es entendible desde cualquier punto de vista.
Exacto. Ajá.
Es una pero buena sí tiene historia. Grandes
mamones. No es Midsommar.
No tiene.
Yo me voy por el punto de que si te gustan solamente películas de entretenimiento y de acción o de como para pasar el rato, no es una película.
Ah, no, ti. Obviamente no se la recuerda. Es como lo mismo que
decíamos. Ah, es que tú dices, estás diciendo que para todo, como todo el público.
Ah, ok.
Bueno, sí, entonces,
o sea, lo dice el güey que toca en una orquesta, no mames.
Pero, o eres sea, si eres como más abierto a diferentes tipos de películas, no solamente películas como más comerciales, que también no se me hace como una película difícil. Es una película compleja porque el tema tiene que ser complejo.
No es para Shrexicans.
No es para Shrexicans.
No va a salir el vato de la maquila, va a ir al cine con su vieja y sus cuatro chamacos. Van a ver esa, el padre, vamos a verla, y no se va a quedar a gusto viendo la película. No,
entonces
no
es para esa todo mamada tipo de público. Decir,
Me equivoqué.
No sé cómo decirlo. O sea, por ejemplo, si se van a poner.
No, espera.
Para
plan,
gente de licenciatura para arriba.
Es lo que iba a decir, licenciatura para arriba.
En escolaridad. Oye, en el plan de. O este de que sale de la maquila, no. Pues sí, no mames, no voy a decirle, güey, tienes que ver el padre.
Oye, pero ¿por qué subestiman a la gente?
¿Qué ser inclusivo eres, güey?
Ajá, no, a lo mejor ahí le cambias su perspectiva de las películas.
Ni siquiera más. La neta, yo conocí gente en la maquila que ni respeto, ¿eh? Y que
sí. Hey, yo trabajé
en la maquila. ¿Qué voy a decir? Hay gente que a lo mejor sí
yo trabajé
sí
en la maquila,
queda,
¿eh?
Hay gente que a lo mejor sí se queda a como el héroe que, ay, me recuerda mucho a mi abuelito.
Ahora va a salir la conciencia de clases. Yo trabajé en la maquila. Yo trabajé dos veces. Sí,
yo trabajé en un restaurante.
Oye,
yo trabajé.
Laura, ¿qué vas a decir?
¿Qué más conciencia quieres de clase?
Nada, eso, pues que a lo mejor sí hay muchas personas que a lo mejor no es su público, pero sí llega a conectar emocionalmente por el tema, pues porque a lo mejor tienen un familiar o algo por el estilo.
Tienen su mamá coca
en
la casa.
Esta película se me hizo como cuando ves una obra de arte que invariablemente la ves y dices, es buena, desde el punto de vista que la veas y sepas lo que sepas. O sea, solamente la ves y dices, es muy buena, es cuestión simplemente de exponerte y de que estés
de que le des la oportunidad.
De la escolaridad.
Entonces, vamos a hacer una proyección, güey. Vamos a invitar a gente de la maquila, güey.
Y hacemos una encuesta.
Ay, no.
Así, sí, al final que salga, le vamos a. ¿Le gustó la película? Sí. No, ¿por qué?
¿Por
no?
qué?
Ok, vamos a.
Bueno, ¿lo siento, maquileros?
Esperaba que saliera Vin Diesel.
Vamos a ver. No salió Eugenio Derbez, pero ok.
Le faltaron explosiones.
Le faltó Vin Diesel en un cohete, en un carro cohete, güey.
Sí, la
faltó perfecta.
El CGI. Oye, con el cielito de fondo.
Vamos a entonces a dar calificación de la película, si la quieren dar. ¿Las hojas cuánto le pones?
Yo 10. Pinche Anthony Hopkins, verga, güey, ¿no? Besito al bicho viejito, hermoso.
No te mueras pronto.
Ann, ¿cuánto le pones?
Ah, soy Ann, ¿verdad? Yo también le doy su 10. Claro que sí. Completito. Perro. Muy buena. O sea, todo. Yo le doy 10 a las películas que siento que dieron en el clavo. Pues no es que a lo mejor no es la película de wow, película, obra de arte del siglo, ¿no? Pero que llegó a lo que quería llegar, pues, o sea, de una manera bien, bien bonita. Entonces, claro que le doy
inteligente y bonita.
Inteligente y bonita.
¿Laura?
Tenga su 10.
Tenga su 10. ¿Laura?
Sí, 95. Se me hace muy bien.
La maestra bueno. Castrosa, la redondea la maestra.
La castrosa.
95 sube.
No le pongo el punto 5 porque...
porque le faltó.
Ajá, no. Y mira, es que, o sea... Muy buena no adaptación.
La perfección.
O sea, le diste 10 a la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
Es de mis películas favoritas. Y no empecemos con eso, por favor, que me voy a aprender. Pero bueno, o sea, muy buenos actores, muy buena adaptación, muy buen tema, muy buena manera de ejecutar y sentir.
Pero te doy 9.5.
9.5 se me hace muy aceptable. Para mí.
Ok. El reloj.
Profe, gracias.
El reloj. Y te vas todo agüitado de
es una buena calificación.
Profe, ya me contó el punto de
el reloj.
Me pusieron 97.
¿Cuánto le das de calificación?
80.
Ah, cabrón. Ah, bueno, el cuadro ya lo dio. Dije el reloj, pero
el cuadro. Güey,
digo, pues estamos hablando.
El podcast
es parte de la película, ¿no? Mismo, parte, ¿no?, de la confusión, sí, de la película. Sí.
O sea, tú cítame, ¿no? El cuadro. O sea, tú y mis diálogos, güey.
El reloj et al.
¿El reloj cuánto le das?
Yo le doy un 8. Este.
Ah, que viene todo el año. Me lo gana.
En lugar de decir, ay, me leyó la mente, estamos conectados.
Ah, exacto. No, se va
a
pelear, ajá, pelear.
El pedo era pelear, casi no pelear. Me gustó la movie, está muy padre la actuación de Tony Hopkins. Algo bien.
Solo el podcast, ¿no?
Este, súper chido. Me gustó también. Dile no hablo mucho de esta morra de. ¿Cómo?
Dilo tuyo.
No,
¿qué?
¿Olivia Colman?
Dilo, ¿sí?, tuyo.
Estuvo muy bueno.
No es mi mercado.
¿Y ya? No, no, sí es mi mercado, sí es mi mercado, sí, sí me gustó.
Hasta dijo una historia muy conmovedora de su abuelo.
Ajá, sí, 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 pero... me simpaticé mucho con ella, nada más que, bueno, los que conocerán yo con ese tipo de cosas, pues simpatizo, a pesar de que lo haya vivido, lo vivo, pero hay tenemos manera de lidiarlo, de sobrellevarlo, por eso a veces, pues a lo mejor mis comentarios son un poco simples y no me sale lagrimazo, güey, pues lo estoy viviendo, güey, o sea, no mames. Entonces, 8-8 se va a hacer bien. No creo que la vaya a ver en un futuro próximo de nueva cuenta. O sea, no son los patos, pero bueno, está bien.
No son los patos.
8 porque no es Star Wars.
El cuadro, sí, 8 porque no hubo peleas con rayos láser. Rayos. El cuadro, te pusiste 8, pero ¿alguna otra cosa que quieras decir? Después de, ¿no?
No.
Se estuvo peleando con el micrófono. No, para mí sí es una película que se lleva el diezazo también. Así es, me gustó mucho y yo sí la volvería a ver. Y les decía, sí, claro que si alguien quiere ver algo de entretenimiento, no la recomendaría. Pero si alguien dice, oye, una buena película, en general, que sea buena, o sea, que bien, esté hecha, bien hecha y todo, ajá, la recomiendo The Father o, les decía, El Agente Topo.
Tengo ganas de que me destruyan.
¿Y saben por qué la gente dejó de ver los Oscars, verdad?
Porque... la gente inclusión quiere...
al máximo y
ajá, inclusión, también tienen que ver, pero ¿por qué? ¿Qué vas a decir?
No, o sea, sí, pero siento que son, estas tipos de películas son para un mercado muy específico.
Ah, sí, es un problema que traen, de hecho, arrastrando, porque dicen que en el caso de los premios Oscar, que es como que te vas precisamente con películas mamadoras y otras las quitas de ahí, y películas que también pueden llegar a ser buenas. Pero también por eso se está cayendo en este pedo de, oye, vamos a nominar de superhéroes para que la gente nos vea.
Sí, inclusión.
Y vamos a darle, inclusión forzada o vamos a darle...
Pues está bien que los nominen, por ejemplo, en efectos especiales y cosas así, ajá, pero realmente, pues, o sea...
Pues en no cosas lo vas que a... sí las puedes nominar.
Ajá, exacto, no lo vas a nominar a mejor historia cuando, pues no, o sea...
Ajá,
pues
exactamente, no. O no le vas a dar el premio no, pues a mejor que no, actor no, más porque se murió. Oh.
Que no puedas descartar que en una de esas, una película de Marvel pueda estar nominada a mejor guión.
Es que eso lo
o
traen.
Mejor película.
Andan de castrosos con eso porque a Nolan lo nominaron por la trilogía, güey. O sea, realmente desde ahí trae esta parte castrosa Marvel, porque Marvel era como, güey, ya nominaste una película de superhéroes, ¿por qué no nominas las mías? Pero comparas la trilogía de Nolan, que hasta aquí el cuadro le maman la trilogía de Nolan, con no otras películas de superhéroes y dices, güey, o sea, las de Nolan, o sea, sí están que, bien chingonas.
Que las de Marvel son muy disfrutables, o sea, sí.
Ajá, exactamente.
Están muy chilo y todo.
Ahí sí, entre entretenimiento, dale, güey, hasta el 4DX, hasta el 4DX, va hasta el 4DX y te divierte.
Y las palomitas.
Entras a la profundidad, a ver, ¿cuáles son las motivaciones de este güey? ¿La historia es coherente? ¿Qué tipo de actuación te gustó más? Este güey, o sea, compara Anthony Hopkins con las actuaciones todas planas de Chris Evans, o sea, no mames.
Él nomás tiene que ser guapo, déjalo.
Pues exacto. sí, para esas
cosas. Y romper troncos, güey, así.
Pero la neta, las cosas como son. Las cosas como son. Un último comentario de esta movie. Se me hace una película muy adecuada para aquellas personas que quieren empezar a elevar su...
mamadores. Su nivel de mamador.
Su nivel de mamador.
Para que entrenen su ki de mamador.
Fíjate, tan pueden entrenar. No, Druk, a mí se me hace más Druk para entrenar un sequito mamador porque el cuadro dijo: pues me debe admitir, pero sí me gustó.
No, Druk es tiene comedia, tiene.
Por eso, Druk es una película.
Es la vara del mainstream, ¿no? El cuadro. O sea,
El Druk, o sea, Druk dijiste que te ha gustado y esta película también dices que, o sea, no te gustó por el hecho de que te llevó a la depresión y eso, o sea, agüitar.
Está como me.
Nah, ya le cambiaste. Lo que no, es que no te quieres ser mamador. Es que
terminé bien triste.
Ya se recuperó.
Ya se está arrepintiendo. Pero sí, estoy de acuerdo también contigo, Reloj.
Los amo.
También los amo. Los amamos como amigos.
No nos olviden. No nos olviden.
Ajá, la vida adulta nos está tragando, pero aquí seguimos todos los miércoles haciendo y diciendo estupideces.
El estrés nunca va a faltar, pero una carita bien limpiecita y aprovechando y evitando arrugas con jabones Fanie.
Oye, y también que andes de sexy con Nude. Que se llama Nude, ¿no?
Nuevo patrocinador.
Nuevo patrocinador, exactamente.
Nude Lencería.
Así que pueden... Lencería Nude.
No, probado, ya, con conocimiento de causa se los digo. Excelente calidad.
Excelente. Sí, también yo con conocimiento de causa. Excelente. Muy bien, entonces nos escuchamos el siguiente miércoles. Los amamos como amigos.
Como si no tenía nada puesto.
Nada.
Adiós. Hasta luego. Adiós. I feel as if I'm losing all my leaves.
Your leaves?
Yeah.
What do you mean?
Oh, the branches and the wind and the rain. I don't know what's happening anymore. Do you know what's happening?